Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante.
Pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas hoy día 30 de enero del año 2011. Bien, hoy en teoría había previsto un debate con Jorge, no sé si era Jorge o Joel, es uno de los dos. He estado chateando con él esta tarde y me ha dicho que sí, que va a aparecer hoy a las 12 para el debate, pero no ha aparecido, no han aparecido ninguno de los dos, no se conectan, así que pues ya veis la palabra que tienen. Me dijeron que hoy era que querían tener el debate y nada, no aparecen por la sala de charlas. Está claro que pues que no tienen argumentos para poder refutar la verdad. Está clara la cosa. Bien, entonces lo que voy a compartir con vosotros, hermanos, es la segunda parte de este tema sobre la ley y la gracia. Que empezamos en este ciclo, lo empezamos la semana pasada. Es un tema fundamental, es un tema muy importante. Es una refutación total del falso evangelio predicado por los modernos judaizantes. Aquellos que dicen que hay que guardar el sábado, que los cristianos tenemos que guardar el sábado, y que si no lo guardas, pues nos condenamos. Es lo que enseñan estos engañadores, estos enviados del diablo, que se hacen pasar por apóstoles, se hacen pasar por ministros de Cristo, se hacen pasar por cristianos, pero no lo son, ya que están predicando un falso evangelio pervertido que está bajo el anatema de Dios. Y es lo que pues, estamos estudiando y estamos refutando en este ciclo, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, le damos las gracias a Dios por esta reunión. Vamos a tener varios hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener, por esta charla, por este estudio que vamos a tener sobre el estudio de la ley y la gracia. Te pedimos que abres la mente de aquellos que todavía no tengan esto claro, que no lo entiendan, que lleguen a comprender de que la salvación es solamente por tu gracia y se recibe por medio de la fe, no por las obras para que nadie se gloríe. Señor, ayúdanos a entender bien esto, a predicar este verdadero evangelio de tu gracia, para que sea dado a conocer a muchas personas por medio de esta herramienta tan poderosa que nos has dado de internet, por medio de estas charlas bíblicas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el otro día, en la primera parte, estuvimos hablando del mandamiento de guardar el sábado. Estuvimos viendo que este cuarto mandamiento del decálogo no fue dado por Dios al mundo entero. Fue dado por Dios nada más a la nación de Israel. Es la señal del pacto entre Dios e Israel, no entre Dios y el mundo entero. Esto es clarísimo en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si leemos en Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17, dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Como podéis ver, hermanos, es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no es la señal entre Dios, entre Cristo y su iglesia, ni entre Dios y el mundo entero. Fue la señal del pacto solamente entre Dios y la nación de Israel. Por lo tanto, aquellos que enseñan, aquellos falsos maestros, aquellos falsarios que enseñan que el sábado ha de ser guardado por todos los seres humanos, o que enseñan que el sábado ha de ser guardado por los cristianos, dicen ellos que la señal entre Cristo y su iglesia, pues sencillamente están mintiendo descaradamente y rechazando esta palabra de Dios. Como podéis ver, es la señal o sello entre Dios y la nación de Israel, pero no entre Cristo y su iglesia. ¿Y por qué? Porque el sello, la señal entre Cristo y su iglesia no es el día sábado, es el Espíritu Santo, como vamos a ver seguidamente. Por ejemplo, leyendo en Efesios capítulo 1, verso 13, y luego en el capítulo 4, verso 30, que dice lo siguiente: en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el sábado. No, dice sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 4, verso 30, lo repite: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como podéis ver, bien clarito, el sello de Dios con los cristianos no es el día sábado, sino el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Esa doctrina adventista, esa doctrina sabataria, judizante, de que el sello de Dios con su iglesia es el día sábado, es por lo tanto, hermanos, una burda mentira. Es una total falsedad. Estos judaizantes enseñan, por ejemplo, que el mandamiento del sábado fue dado a todas las naciones. ¿Y en qué se basan para enseñar esa doctrina? ¿En qué se basan? Pues se basan en las palabras de Jesús, en unas palabras de Jesús: el Señor dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, no el hombre para el sábado. Esto se encuentra en Marcos capítulo 2, verso 27. Ahí es donde pretenden basar esa doctrina falsa de que el sábado es un mandamiento de Dios para el mundo entero. Ellos dicen que estamos obligados, que todos los seres humanos estamos obligados a guardar el sábado para salvarnos. Es decir, ellos te enseñan, estos embusteros enseñan, que si no guardas el sábado, sencillamente te vas a condenar y te vas a ir al lago de fuego de cabeza. Sin embargo, hermanos, fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que todos los hombres tengamos que guardar el sábado para salvarnos. Eso jamás, esa doctrina diabólica jamás la enseñó Jesús. Lo que dijo Jesús es que el sábado fue creado por causa del hombre, por causa del hombre, y no el hombre para el sábado. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que el hombre no fue creado para ser un esclavo del día sábado, sino que Dios creó el día de reposo, el séptimo día de la semana, por causa del hombre. Así de simple. Lo creó por causa del hombre, para que el hombre sencillamente se beneficie del verdadero día de reposo, el verdadero reposo, un reposo que solamente el Señor Jesús nos da cuando vamos a Él, cuando creemos en Él, en su palabra, y entonces es cuando entramos en el verdadero sábado, es decir, en el verdadero reposo. Ya lo dijo el propio Jesús. Si leéis ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, yo os daré reposo, os daré el sábado. Y en Hebreos capítulo 4, verso 3, ¿qué es lo que dice este pasaje? Fijaos, un texto muy importante. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo. Observad, hermanos, que entramos en el verdadero sábado, en el verdadero reposo, cuando creemos en Jesús, no cuando guardamos el séptimo día de la semana. Estos judaizantes sabatarios, llámense adventistas o llámense mesiánicos o como sea, da igual, enseñan que el día sábado es el reposo para los cristianos. Es el día de reposo para los cristianos y, según ellos, si no observamos este día séptimo de la semana, entonces no entraremos en el otro reposo mencionado en este otro pasaje que vamos a leer. Se encuentra en la epístola a los hebreos, capítulo 4, versos 9 al 11, que dice así. Fijaos cómo en este pasaje se está hablando de otro reposo para la iglesia, para los cristianos. Dice lo siguiente: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estos falsos maestros están mintiendo, hermanos. Fijaos que este pasaje de Hebreos no se está refiriendo al día sábado, al séptimo día de la semana, sino al otro reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Y la pregunta que hacemos es: ¿a qué reposo se está refiriendo este pasaje? Pues el apóstol Pablo lo dijo bien clarito. Mira, vamos a un pasaje fundamental que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, que dice lo siguiente: y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fijaos, hermanos, el texto es bien claro. Aún queda un reposo para los cristianos, para el pueblo de Dios, y en ese reposo vamos a entrar en el futuro, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que los cristianos tenemos dos reposos. Dos. El primer reposo es cuando vamos a Jesús, cuando vamos al Señor Jesús y creemos en Él, como hemos leído en el pasaje de Mateo 11:28 o en Hebreos 4:3. Los que hemos creído entramos en el reposo. Y el segundo reposo entraremos en el futuro, sencillamente, en el futuro cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus santos ángeles con gran poder y gloria. Entonces es cuando el Señor nos dará este reposo. Fijaos que en ninguna parte se dice que el cristiano entra en el reposo cuando guarda el sábado, cuando guarda el día sábado. Eso no lo dice el texto. Y ese es el engaño, hermanos, el engaño de muchos adventistas sabatarios, estos judaizantes, que enseñan que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Enseñan ellos la falsedad de que si no guardamos ese séptimo día de la semana, pues sencillamente no entramos en el reposo de Dios y por lo tanto no seremos salvos. ¡Qué burda mentira del diablo, hermanos! Ya demostrado, estamos viendo en este estudio, cómo entramos en el reposo verdadero, en el sábado, cuando creemos en el Señor Jesús, y en el otro reposo, pues vamos a entrar cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles, a reinar sobre la tierra. No entramos en el reposo verdadero cuando se guarda el mandamiento del sábado. El día sábado, el mandamiento del sábado, es sencillamente un tipo, una sombra del reposo verdadero que el Señor Jesús nos da cuando vamos a Él y creemos en Él. Estos falsos maestros judaizantes enseñan que guardar solamente los 10 mandamientos, dicen guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero dicen ellos que no guardan la ley de Moisés escrita en un libro. Sabéis, para el que no lo sepa, los 10 mandamientos fueron escritos pues en tablas de piedra por el dedo de Dios y fueron guardados dentro del arca de la alianza. Y luego el resto de la ley escrita por Moisés fue escrita en un libro y colocada afuera del arca de la alianza, al lado del arca de la alianza. Pues bien, sin embargo, hermanos, ya hemos visto el engaño. Hemos visto en la primera parte de esta charla bíblica, de este estudio bíblico, estuvimos viendo cómo la ley de Dios es toda. Toda. Es decir, no solamente se refiere a los 10 mandamientos que estaban dentro del arca de la alianza, sino que también se refiere a la ley de Moisés escrita en un libro. Estaba escrita en un libro y colocado al lado del arca de la alianza. Aquellos judaizantes, por lo tanto, pues que enseñan, dicen guardar la ley, la Torá, han de guardar toda la ley, incluida toda la ley escrita dada por medio de Moisés. ¿Queda claro? toda la ley, incluidas todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y si no lo hacen, si ellos no guardan toda la ley escritas en el libro, entonces están malditos por Dios. Mirad, vamos a comprobar, vamos a leer un pasaje muy importante del apóstol Pablo. Se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 10, que dice lo siguiente. Mirad, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Pues escrito está, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien, observad, en este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la ley, de la ley, la Torá. Y los que dependen de esa ley, los que dependen de la Torá, de la ley, están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Pues sencillamente por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como podéis ver, hermanos, para el apóstol Pablo, la ley de Moisés escrita en un libro era la ley, es decir, el apóstol Pablo, fijaos que no separó por ninguna parte la ley de Moisés escrita en un libro de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que todo ello era la ley. Ningún violador de la ley entrará en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, estos judaizantes que predican su falso evangelio no entrarán jamás en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos sencillamente están bajo maldición. Están bajo maldición, ya lo dijo Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 8. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema, es decir, maldito. Estos falsos maestros, hermanos, no cumplen toda la ley a la perfección, incluida evidentemente la ley de Moisés escrita en un libro. Sin embargo, hermanos, los verdaderos cristianos no estamos bajo esa ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya lo dijo el apóstol Pablo, vamos al texto tan importante de Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Y ahora vamos a leer el texto de... Bueno, el texto que he leído antes, perdón, es el de Romanos 6, 14. Ahora vamos a leer el texto de Gálatas 3, 13. Texto fundamental también. Gálatas capítulo 3, verso 13, que dice lo siguiente. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, vamos a leer el texto completo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Como podéis ver, hermanos, la única solución para ser salvos es la gracia de Dios, que es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, la cual nos libra de esa maldición de la ley. El Señor Jesús nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque por nosotros fue hecho maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Observad, hermanos, que estos falsos maestros judaizantes del siglo I, por ejemplo, los del siglo I, que procedían de Jerusalén, salían de Jerusalén, mandaban a los cristianos gentiles, es decir, a los cristianos que no eran judíos, les mandaban circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Esa era la falsa doctrina, el falso evangelio que ellos predicaban. Así lo leemos en Hechos capítulo 15, verso 5. Hechos capítulo 15, verso 5. Que si no se circuncidaban y no guardaban la ley, no podrían salvarse. Ese es el falso evangelio que predicaban los judaizantes del siglo I y es el mismo falso evangelio que predican los modernos judaizantes del siglo XXI. Ahora bien, fijaos que cuando ahí dice la ley, en Hechos capítulo 15, verso 5, no solamente se refiere a la ley de Moisés escrita en un libro, sino a toda la ley, a toda, incluido el decálogo, los 10 mandamientos. Aquellos que se circuncidaban, todo aquel que se circuncidaba estaba obligado a guardar toda la ley, ya fuera el decálogo o la ley de Moisés escrita en un libro. Esto lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5, verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, toda la ley. Observemos la expresión de Pablo, toda la ley. En esta expresión, hermanos, está incluida la ley de la circuncisión, que estaba escrita en un libro, en el libro escrito por Moisés, pero también el decálogo escrito por Dios en las tablas de piedra. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, vamos a leer ahora el versículo 14, Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, observad que Pablo dijo toda la ley. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a toda la ley dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés. No solamente las tablas del decálogo, sino también la ley escrita en un libro. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Así lo leemos en Juan 1:17, un texto fundamental, crucial. Es decir, ya fuera la ley escrita en tablas de piedra, que en la Biblia son llamadas las tablas del testimonio, o la ley escrita por Moisés en un libro. El apóstol Pablo dijo bien clarito que amar al prójimo como a uno mismo es el resumen de toda la ley. El que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Quien ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Lo dijo Pablo en el pasaje que vamos a leer, que se encuentra en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Vamos a leerlo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, observad, hermanos, que todos estos mandamientos mencionados en este pasaje, el no adulterarás, no matarás, no hurtarás, etc., ¿dónde aparecen? Pues aparecen en los 10 mandamientos, en el decálogo, en esas tablas de piedra o las tablas del testimonio escritas por Dios. Pero resulta que también se encontraban en la ley escrita por Moisés. Estos mandamientos de Dios se encontraban en las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, y también en la ley escrita en un libro, en la ley de Moisés escrita en un libro. Es decir, hermanos, la ley era y es una sola. La ley de Dios es una. Por lo tanto, aquel que no cumple toda la ley a la perfección, ya sea los mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, o la ley de Moisés escrita en un libro, bien, aquel que no cumpla toda esta ley a la perfección, entonces está bajo la maldición y condenación, está condenado a muerte. Y como nadie la cumple a la perfección, por eso es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Y necesitamos, por lo tanto, la gracia de Dios, la misericordia de Dios para ser salvos, para recibir la vida eterna. Una gracia que se recibe solamente por medio de la fe, no por las obras. Lo dijo Pablo en este importante pasaje de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a leerlo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fijaos lo que dice ahora. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta buena noticia, este evangelio de la gracia de Dios, era, hermanos, el evangelio predicado por el apóstol Pablo y por el resto de los apóstoles de Cristo. Así lo leemos en Hechos capítulo 20, verso 24. Pablo daba testimonio de este evangelio de la gracia de Dios, o en Hechos capítulo 15, verso 11, donde el apóstol Pedro, en nombre de los apóstoles de Jerusalén, dijeron bien clarito que somos salvos solamente por la gracia del Señor Jesucristo, y no por las obras de la ley. ¿Queda claro? Ellos jamás predicaron la ley, hermanos. Los apóstoles jamás predicaron la Torá, jamás predicaron la ley. Nunca enseñaron que para ser salvos tengamos que guardar la ley, incluidos los 10 mandamientos. Ellos jamás enseñaron a los cristianos que tengamos que guardar dicha ley, la Torá, para alcanzar la vida eterna. Todo lo contrario. Esto es todo lo contrario, hermanos, a lo que enseñan los falsos maestros judaizantes de la actualidad. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo enseñó Jesús que la condenación viene por quebrantar la ley o por no guardar el sábado? Jamás. Fijaos que el Señor Jesús dijo bien claro que la condenación viene por rehusar creer en Él. Lo leemos, por ejemplo, en pasajes como Juan 3, versos 16 al 18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es decir, la condenación, hermanos, viene por rechazar el Evangelio de la gracia de Dios, predicado por el apóstol Pablo y por el resto de los apóstoles de Jerusalén. Sin embargo, ahora vienen todos estos falsos maestros judaizantes, estos sabatarios judaizantes, llámese Iglesia Adventista del Séptimo Día o quien sea, se hacen pasar por cristianos o se hacen pasar por mesiánicos, pues predicando un falso evangelio pervertido, maldito, diciendo que la salvación eterna viene por guardar la ley, ya que para ellos la salvación eterna depende de guardar los 10 mandamientos, y especialmente el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del decálogo. Para estos, el Señor Jesús no sirve para nada. Ellos están separados de Cristo. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo lo dijo bien clarito en este pasaje que vamos a leer, tan importante, que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versos 4 y 5. Fijaos, todos aquellos que pretenden justificarse por las obras de la ley se han separado de Cristo. Están separados de Cristo porque lo dice este pasaje de Pablo, de Cristo os desligasteis, os separasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Y es que nosotros, hermanos, nosotros los verdaderos cristianos, por medio del Espíritu Santo, aguardamos por la fe, no por las obras de la ley, la esperanza de la justicia. No por las obras de la ley. Sin embargo, para estos modernos judaizantes, la fe en el Señor Jesús como único medio de salvación no pinta un rábano, pues ellos enseñan que por las obras de la ley serán justificados delante de Dios. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así lo dijo Pablo en Romanos 3:20. Ahora bien, hermanos, estos falsos maestros judaizantes dicen que como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces significa que ahora entonces los cristianos podemos robar, podemos asesinar, etc. Mirad, esto es un argumento diabólico absolutamente falso y ridículo. Lo que estos falsos maestros judaizantes dicen demuestra sencillamente cómo ellos pervierten el verdadero evangelio. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 6, versos 15 al 18, que dice lo siguiente. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mirad, El apóstol Pablo dijo en este texto bien clarito que los cristianos que no estamos bajo la ley, no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros, por lo tanto, no podemos pecar porque obedecemos de corazón aquella forma de doctrina a la que nos entregamos. Y la pregunta lógica es, ¿qué doctrina es esa a la que obedecemos? Observad que el texto, el pasaje de Pablo, no dice, fijaos bien, no dice obedecer a la ley de Dios, sino obedecer a la doctrina a la cual nos entregamos. Es decir, a la doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo leyendo un texto muy importante que se encuentra en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, que dice lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor le dará la salvación eterna, es el autor de la salvación eterna, para aquellos que le obedecen, que obedecen su doctrina, queda claro. La salvación eterna jamás será por guardar la Torá, la ley de Dios, sino por obedecer al Señor Jesús, guardando sus mandamientos, que quede claro, sus mandamientos, no la ley, no la Torá, sino los mandamientos del Señor Jesús. Es decir, los mandamientos que Jesús mandó a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Y qué mandamientos son esos? Bueno, vamos a leer unos cuantos pasajes fundamentales, muy importantes, que aclaran a qué se está refiriendo cuando habla aquí de los mandamientos de Cristo. Vamos a leer en primer lugar Juan capítulo 8, verso 51. Juan 8:51, que dice Jesús: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O una traducción más correcta sería, nunca verá la muerte eterna. Siguiente texto, en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es sus mandamientos. Jesús no dijo, fijaos que Jesús no dijo, si me amáis, guardad la ley de Moisés, guardad la Torá. No, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro texto, Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Siguiente texto, Juan capítulo 15, verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahora vamos a leer un texto que se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan 2, y vamos a leer de los versos 1 al 5. Si guardaréis, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda, fija lo que dice ahora, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Bien, observad bien que en ninguno de estos textos, en ninguno, se dice guardar la ley, ni mucho menos guardar el sábado. Lo que dice es guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios, o los mandamientos de Cristo, que es lo mismo. Ahora bien, ¿qué mandamientos de Cristo? Observad que Jesús jamás dijo a sus discípulos que guardaran la ley, sino que guardemos su palabra, Juan 8:51. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y obviamente estos mandamientos o palabra de Cristo son también los mandamientos o palabra del Dios Padre. Pero guardar los mandamientos de Dios y de Cristo no significa guardar la ley de Dios dada por medio de Moisés. Repito, guardar los mandamientos de Dios y de Cristo no significa guardar la ley dada por medio de Moisés. Y esto lo voy a demostrar seguidamente. Mirad, por ejemplo, la Biblia dice bien clarito que Abraham, nuestro padre Abraham, guardaba los mandamientos de Dios, sus estatutos y sus leyes. Sin embargo, Abraham Abraham, por ejemplo, jamás guardó la ley dada por medio de Moisés. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque esa ley dada por medio de Moisés, Abraham no la conocía, ya que dicha ley fue dada a Israel muchos siglos después. Fue dada por medio de Moisés en el monte Sinaí. Mira, vamos a leer el pasaje de cómo Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Se encuentra en Génesis capítulo 26, verso 5, que dice lo siguiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fijaos cómo Abraham guardaba los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham oía y guardaba la palabra de Dios. Es decir, guardar los mandamientos de Dios significa sencillamente guardar la palabra de Dios y de Cristo. Ojito, ¿eh? La palabra de Dios y de Cristo, no la ley dada por medio de Moisés. Abraham, por ejemplo, jamás, nunca guardó el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo. ¿Y por qué? Porque sencillamente Abraham no conocía ese mandamiento del sábado, ya que fue dado por Dios a Israel muchos siglos después, cuando fue dada la ley por medio de Moisés. Abraham no podía guardar un mandamiento que desconocía totalmente. Igualmente, por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva tampoco guardaron el mandamiento del sábado, nunca. ¿Y por qué? Porque ellos lo desconocían totalmente, ya que Dios jamás les mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo en el Génesis. Jamás Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva de que guardaran el día de reposo, el séptimo día de la semana. Sin embargo, los falsos maestros judaizantes aseguran que Adán y Eva sí que guardaron el sábado. Pero esto es mentira, hermanos. Es falso, es mentira. El libro del Génesis no dice por ninguna parte que Adán y Eva guardaran el día sábado. Y esto ya lo expliqué. Lo expliqué en el pasaje, cuando vimos ese pasaje de Cristo, cuando el Señor Jesús dijo que el sábado fue creado por causa del hombre. Esto de ninguna manera significa que Adán y Eva guardaran el sábado. El libro del Génesis dice bien claro que fue Dios, quien reposó después de los seis días de la creación. Vamos a leerlo, el texto se encuentra en Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, que dice así. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. ¿Reposó quién? Reposó Dios. De toda la obra que había hecho en la creación. Observad, hermanos, que el texto bíblico dice bien clarito que fue Dios, no Adán y Eva, sino Dios, quien reposó en el séptimo día. Y también dice que Dios bendijo ese séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa esto, hermanos? De que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Pues significa sencillamente que Dios lo declaró un día perfecto, es decir, un día santo, ya que ese séptimo día de la semana, el sábado, sería de bendición para toda la humanidad. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que fue precisamente en un día sábado, en el séptimo día de la semana, no un domingo, sino un sábado, cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Y además, fijaos que en Jesús tenemos el verdadero reposo. Cuando vamos a Él y creemos en Él, como dice la Escritura, el que ha creído ya ha entrado en el reposo, entra en el reposo. Fijaos que en ninguna parte de ese texto del Génesis, del libro del Génesis, en una parte dice Dios a Adán y Eva que guardaran el séptimo día de la semana. Es decir, estos judaizantes, estos falsos maestros, están mintiendo descaradamente cuando enseñan que Adán y Eva guardaban el sábado. Repito, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios bendijo y santificó el día sábado, el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque dicho día sería de bendición para toda la humanidad, como así es, hermanos, ya que el Señor Jesús, como he dicho, resucitó un día sábado. Es decir, es por medio de esta resurrección de Cristo que toda la humanidad es bendecida con el Evangelio de la gracia de Dios. No es bendecida por medio de la ley, sino por la gracia. Y esta es la razón, hermanos, por la cual el Señor Dios bendijo y santificó el séptimo día de la semana. No para que la humanidad guardara ese día de la semana, eso pena de condenación eterna si lo quebrantamos, sino para que la humanidad, el mundo entero, fuera bendecido por la resurrección de Cristo, que fue efectuada un día sábado, el séptimo día de la semana, como demuestra el Evangelio, para que así, de esta manera, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así lo dijo Pablo en Gálatas, capítulo 3, verso 14. Observad, hermanos, cómo la bendición es también para los gentiles, para aquellos que no son judíos, para el mundo entero, por medio del Señor Jesús, y esa bendición se recibe además por medio de la fe, no por las obras. El Dios supremo, que es el Padre, fijaos que bendijo el séptimo día de la semana y lo santificó, porque Dios sabía perfectamente que a través de su Hijo todas las naciones de la tierra serían bendecidas, ya que fue precisamente en un día sábado, como he dicho, que resucitó el Señor Jesús. Esto, para el que quiera comprobarlo, pues invito a que vaya a la tesis número 6 de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, libro PDF, que se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web, y en la tesis número 6 hay un estudio completo de este asunto de los tres días y de las tres noches, el día de la resurrección de Cristo. Mira, estos falsos maestros judaizantes enseñan descaradamente, están mintiendo descaradamente, cuando dicen que el mandamiento del sábado, del día de reposo, no forma parte de la ley de Moisés escrita en un libro. Eso es lo que enseñan, que el sábado no forma parte de la ley de Moisés escrita en un libro, sino solamente de los 10 mandamientos, de las tablas del decálogo escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra. Estos engañadores dicen que no, que el sábado solamente pertenece a los 10 mandamientos. Bien, pues esto, lo que dicen ellos, es una burda mentira, es una mentira del diablo, ya que la ley del sábado también es mencionada repetidamente en el libro de la ley de Moisés. Por ejemplo, en textos como en Éxodo, capítulo 31, versos 13 al 16, en Levítico 19:3, verso 30, 23:3, o en Deuteronomio capítulo 5, verso 2, entre otros muchos pasajes. Estos falsos maestros judaizantes enseñan falsamente que nosotros, los cristianos bíblicos, que no guardamos el sábado, dicen ellos que estamos sin ley de Dios. Eso es una burda acusación falsa, es mentira. Nosotros, los cristianos bíblicos, no estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Mira, vamos a comprobarlo. Vamos a leer unas importantísimas palabras de Pablo que están en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 y 21. 1 Corintios 9, versos 20 y 21. Dijo lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, y fijad lo que dice ahora Pablo, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y fijad lo que dice ahora: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Fijaos bien en estas importantísimas palabras de Pablo. Él dijo bien claro que él no estaba sujeto a la Torá, a la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Sin embargo, también dijo Pablo que él no estaba sin ley de Dios. ¿Sino bajo qué? Bajo la ley de Cristo. ¿Y qué es esto de la ley de Cristo? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿La ley de Cristo es el decálogo, los 10 mandamientos? De ninguna manera. Vamos a ver lo que es la ley de Cristo. Veamos lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí lo tenemos bien clarito. La ley de Cristo consiste sencillamente en sobrellevar con amor las cargas de los hermanos en la fe. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera estaremos cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo, hermano, la ley de Cristo no es la ley dada por medio de Moisés. Y bajo esta ley de Cristo es en la que estamos. no bajo la ley dada por medio de Moisés. Y repito, hermanos, los 10 mandamientos forman parte de esta ley dada por medio de Moisés, ya que eran las tablas del testimonio. En la Biblia se las llama las tablas del testimonio que Dios entregó a Moisés como parte fundamental de la ley, como la parte fundamental de toda la ley. Estos modernos judaizantes, estos engañadores, quieren estar bajo la ley de Dios dada a Moisés. Ellos quieren estar bajo esa ley. Bien, pues que sepan que han de cumplir toda la ley, toda, incluida la ley de Moisés, escrita en un libro. Y si ellos no la cumplen total y perfectamente, entonces están malditos por Dios. O como dijo Santiago, fijaos lo que dijo Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, fijaos que está hablando de toda la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino también la ley escrita, la ley dada por medio de Moisés y que estaba escrita en un libro. Pues bien, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y la pregunta que hacemos a estos falsos maestros judaizantes es la siguiente. ¿Guardan ellos toda la ley? ¿Guardan ellos toda la ley? Por supuesto que no. Por lo tanto, ellos son culpables de infringir todos los puntos de la ley. Y están, por lo tanto, bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El texto de Santiago es bien claro. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y estos modernos judaizantes no guardan toda la ley. Por lo tanto, repito, ellos son culpables de quebrantar toda la ley. Y por lo tanto están bajo maldición. Están bajo pena de muerte. Esa misma ley que ellos dicen guardar, les condenará. Por rehusar a aceptar sencillamente el único medio que Dios ha dado para la humanidad para ser salvos, como es su gracia. Una gracia de Dios venida por medio del Señor Jesucristo, no por medio de la ley. La gracia y la verdad, hermanos, no vino por medio de la Torá, no vino por medio de la ley. Lo dijo bien clarito el apóstol Juan en Juan 1:17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. En la ley de Moisés no se muestra ni la misericordia, o sea, la gracia, no se muestra la gracia de Dios ni la verdad, solamente vino a través del Hijo de Dios. Todos hemos pecado, hermanos, todos hemos pecado porque todos hemos quebrantado la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Tal como dijo Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. El Señor Jesús al final nos dará la eterna salvación, como hemos visto en ese texto de Hebreos capítulo 5, verso 9, nos dará la eterna salvación si le obedecemos, si guardamos sus mandamientos. Observad, hermanos, que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús salvará eternamente a aquellos que obedecen la Torá, la ley, sino a aquellos que le obedecen a Él, aquellos que le obedecen a Jesús, a lo que Jesús mandó. Y que esto quede claro, la ley dada por medio de Moisés, repito, no son los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús consisten en guardar su palabra. Repito, los mandamientos de Jesús consisten en guardar su palabra, en que guardemos su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, fijaos cómo primero dice sus mandamientos y seguidamente dice su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Así lo leemos en 1 Juan capítulo 2, versos 4 y 5. Y ya para terminar, hermanos, si nosotros los cristianos, los seguidores, los que nos llamamos seguidores de Jesús, los discípulos de Cristo, guardamos las palabras de Cristo, entonces estamos guardando sus mandamientos. No la ley de Moisés, no la Torá de Moisés, ya que hemos muerto, ya lo estoy mordiendo la primera parte, ya hemos visto anteriormente. Nosotros hemos muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, nosotros estamos guardando los mandamientos de Cristo y no la ley de Moisés. Y si guardamos sus mandamientos, entonces somos amados por el Padre y por el Hijo. Pues como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versos 24 y 25, y ya con estas palabras de Jesús terminamos este estudio, este ciclo. Dijo el Señor estas importantísimas palabras: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra, ojito, no la ley de Moisés, no la Torah, sino su palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De modo que los verdaderos cristianos guardamos las palabras de Cristo, los mandamientos de Cristo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos que enseñan que para ser salvos tenemos que guardar la ley y la Torá, o tenemos que obedecer, guardar el mandamiento del sábado, tenemos que guardar el sábado, sean estos engañadores, estos enviados de Satanás, pues sencillamente están pervirtiendo el verdadero evangelio y están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Y de aquí les decimos que han de arrepentirse, reconocer sus errores. Por ejemplo, este judaizante llamado Rogelio, con el cual he tenido un debate escrito hace unos días, pues es la falsa doctrina que enseña. Nosotros le instamos a este tal Rogelio y a los demás falsos maestros judaizantes a que se arrepientan de su falso evangelio. Reconozcan que han sido engañados, que están siendo engañados por Satanás, y que la buena noticia de Dios, el verdadero evangelio, consiste en el evangelio de la gracia de Dios, de que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Y nosotros hemos muerto a esa ley, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora estamos bajo otra ley, que es la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo consiste en estar bajo la ley de Cristo. Y ya hemos visto en este estudio que la ley de Cristo consiste en amar a los hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual nosotros, los cristianos bíblicos, estamos. Bien, pues ya hemos acabado este estudio, hermanos, este ciclo. Si queréis comentar, queréis añadir, queréis preguntar o hablar de este tema o de cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos entonces y podéis hablar, hermanos. Paso palabra. A ver, está pidiendo palabra el hermano John. Adelante, hermano John.
Gracias, paz, hermanos. Nada, simplemente quería agregar que este tema es muy claro. Lo que pasa es que estos judaizantes modernos no nos quieren sacar de la gracia. Son unos enviados del enemigo, de Satanás. Son unos ciegos y guía de ciegos, así le llamo. Les recomiendo, hermanos, leer la carta a los Gálatas. Es una carta que aclara muy bien el tema de la ley de la gracia. Y se muestra cómo los Gálatas se habían desviado. Yo quisiera leerles unos cuantos versos que están en Gálatas 3, desde el verso 3, que dice: tan necios, habían comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo me sigo preguntando cómo es que estos judaizantes siguen ignorando la palabra de Dios. Es como dijo ya anteriormente el Señor, son ciegos y los oídos los tienen tapados. No quieren escuchar la verdad del Evangelio para que Él les resplandezca y sean salvos. Paso palabra.
Así es, querido hermano, muchas gracias por el aporte. Bueno, cambiando de tema, antes ha entrado hace unos minutos Jorge, que era con el que iba a tener el debate, pero se ha desconectado, ya no está en la sala, y no ha entrado. Ha entrado una hora más tarde y ya no está. Sí. Sí, bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice Carlos Osorno, el hermano Carlos, que la ley de Cristo comenzó con la muerte de él, ya que él dijo que no vino a cambiar, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Efectivamente, Jesús dijo bien claro que no vino a abolir la ley. La ley de Dios no está abolida. Los cristianos bíblicos, cuidadito con esto. Nosotros no enseñamos que la ley de Dios fuera abolida Hay algunos falsos maestros que enseñan que la ley de Dios dejó de existir, que fue abolida. Eso es mentira, eso es falso. La ley de Dios sigue en vigencia, sigue cumpliendo su misión, que es ¿cuál? La de matarnos, nos condena a muerte y seguidamente nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito de la ley. El fin, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y Jesús cumplió la ley, porque todo lo que la ley de Dios, todo lo que la ley y los profetas decían de Cristo, pues el Señor Jesús lo cumplió. Todas esas profecías las cumplió Cristo. Por eso es que dijo el Señor que no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió todo lo que la ley decía de él. Lo cumplió. La ley no está abolida. Somos nosotros los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Moisés tampoco, nada de eso está abolido. La ley no está abolida. La ley de Dios no ha dejado de existir. Porque hay algunos engañadores que se van al otro extremo. Son todo lo contrario de los judaizantes. Estos engañadores dicen que ya no existe la ley de Dios. Que la ley de Dios murió con Cristo. Y dejó de existir. Eso es un absoluto disparate y es una mentira del diablo como una casa de grande. Eso es falso totalmente. La ley de Dios sigue en vigencia y sigue cumpliendo su función, que es la de llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito, el objetivo de la ley. Ese es el fin de la ley. Y repito lo que he dicho en el estudio, la ley de Moisés es la ley de Dios. La ley de Dios es la ley de Moisés. ¿De acuerdo? La ley estaba dividida en dos. La ley estaba el decálogo, que era lo fundamental, lo principal de la ley. Las tablas del decálogo, los 10 mandamientos, que estaban dentro del arca de la alianza. Y luego estaba el resto de la ley, escrita en un libro, por Moisés, que estaba fuera del arca. Todo ello forma la ley, la Torá, la ley de Dios, todo. Eso es lo que enseña la Biblia bien clarito. Y no como sean estos engañadores que dicen, fijaos el disparate que enseñan, dicen que la ley de Dios solamente se refiere a los 10 mandamientos, a las tablas del testimonio. Eso es mentira. La ley de Dios es todo. La ley de Dios también eran la ley escrita por Moisés, escrita en un libro, y que estaba ahí colocada fuera del arca de la alianza. Bien, hermano John Marte está pidiendo palabra. Adelante, hermano John.
Sí, hermanos, eso es muy claro. El apóstol Pablo lo dijo muy, muy, muy claro. Léanse de Gálatas 3:24, donde dice muy claro, Pablo, oye, escuchen o lean bien este pasaje. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuéramos justificados por la fe. Es algo que yo lo veo tan hermoso y claro que no entiendo cómo estos judaizantes modernos no quieren creer en la palabra. Paso palabra.
Así es, hermano John. El texto que has citado de Pablo es importantísimo, es clarísimo y es fundamental. La ley fue nuestro ayo. Es un ayo cuya misión, ¿cuál es? Es llevarnos a Cristo. Nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Ese es el objetivo, ese es el propósito de la ley. La ley lo que hace es condenarnos, nos mata. La ley nos mata. Todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios y por lo tanto la ley nos mata, nos condena. Y Cristo nos libra de esa condenación de la ley. Cuando vamos a Jesús, por medio de la fe somos justificados delante de Dios. Así de sencillo, ese es el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y ese es el objetivo de la ley, ese es el propósito de la ley. El fin de la ley, como dicen otras traducciones, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Como el texto que ha leído el hermano John, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Nosotros ya hemos muerto a esa ley, ya no tenemos que ver absolutamente nada con esa ley, con esa Torá. Con esa ley dada por medio de Moisés. No tenemos que ver nada con esa ley, porque hemos muerto a esa ley. Ya no estamos bajo ese ayo. Lo dice bien claro Pablo. No estamos bajo ese ayo, bajo esa ley. Bueno, para el que no lo sepa, el ayo era un siervo, era un sirviente. En la época grecorromana era encargado de cuidar a los niños, de llevar a los niños al colegio, a la escuela, de instruirlos, de llevarlos a la escuela. Ese era el ayo. Y la ley pues era nuestro ayo, nos instruía, era nuestro ayo el cual nos ha llevado, nos lleva a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Pero muchos no lo entienden esto, lo deforman, lo pervierten, muchos judaizantes lo pervierten y pretenden hacernos creer que la salvación es por medio de las obras de la ley. Y por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Bueno, cambiando de tema, no sabéis las noticias de lo que está ocurriendo, supongo que lo sabéis, veréis las noticias en televisión, en los periódicos, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Egipto, la revolución que ha comenzado en varios países se está extendiendo por todos los países musulmanos, revoluciones populares donde se van a instaurar regímenes extremistas, maometanos, fanáticos. Lo que está ocurriendo ahora en Egipto es prácticamente lo mismo que ocurrió hace 20 y tantos años en Irán, cuando se instaló el régimen este fanático de los ayatolás. Prácticamente es lo mismo. Se va a instaurar en Egipto un régimen, seguramente un régimen de los, la llaman ellos los hermanos musulmanes, así es como se llaman ellos. La hermandad musulmana se va a instaurar, se va a apoderar del gobierno en Egipto. Y eso es tremendamente peligroso para el país de Israel, para la nación de Israel. Israel ya se está preparando para la guerra. Ya han dicho los fanáticos musulmanes que si llegan al poder, cuando lleguen al poder a Egipto, pues lo primero que van a hacer es romper el pacto de paz que tienen con Israel. Sabéis que en el año 1979 se firmó un pacto de paz entre Egipto e Israel. Y es lo primero que van a hacer. Van a romper ese pacto de paz. Y evidentemente lo que va a estallar es una guerra en Oriente Medio. Y no solamente va a caer Egipto, ya está a punto de salir el actual presidente de Egipto, pues le van a echar ya su familia se ha ido ya de Egipto. Están en Londres, están en Inglaterra, y el presidente Mubarak de Egipto, pues o se irá hoy o se irá mañana, o le echan a patadas o le matan, veremos cómo termina. Pero el caso es que lo que va a producir esto es que se va a instaurar en Egipto un régimen islamista radical de fanáticos. Eso seguro. Y no solamente Egipto, sino en otros países. Esto es como la pólvora, es una revolución popular que se está extendiendo por varios países de musulmanes. Comenzó en Túnez, como sabéis, hace unas semanas. Ahora Egipto. Se habla del Yemen también. Se habla también de Argelia, que también se está extendiendo por Argelia y por otros países del norte de África que son musulmanes. Es una revolución generalizada, unas revoluciones populares que van a instaurar regímenes fanáticos enemigos a muerte de Israel y de los Estados Unidos. Estos regímenes fanáticos son enemigos a muerte de Estados Unidos e Israel. Y ojito con Egipto, porque Egipto es el principal país musulmán, el principal país musulmán, Egipto. Y en Egipto lo que está ocurriendo es una revolución popular que va a llevar al poder a un gobierno de estos fanáticos que odian a Israel y buscan la destrucción total de Israel. Cuando ellos lleguen al poder, pues con toda probabilidad va a estallar una nueva guerra en Oriente Medio. Eso seguro. Y seguro que quien está detrás de todas estas revoluciones populares es Irán. Eso es lo más probable. Es la que está instigando a estos revolucionarios en estos países, especialmente en Egipto.
Eso, hermano, es algo un tanto muy peligroso, porque así cuando estos países van entrando en guerra, y mayormente esos países, se forma una crisis que mayormente arropa a todos los países. Comienzan las especulaciones, tanto en el petróleo, que es algo que maneja casi todo globalmente, y eso da mucho miedo, porque eso va llevando a las personas a la pobreza, a la ignorancia también, porque a la vez que no se va empobreciendo, a la vez se van acortando, y las personas son dadas a recurrir por conseguir lo que sea, de la forma como sea. Y eso da mucho miedo, porque es que en las situaciones, ya después de pasar el pasado de esta crisis económica y entrar en guerra, llevará al mundo a un caos total. Quiera Dios, y roguemos que no sea así, y que merme eso. Cedo palabra.
Pues gracias, hermano, por el aporte. Bueno, he estado leyendo aquí en el chat, está mencionando el hermano Carlos Osorno el canal de Suez. El canal de Suez, como sabéis, está en Egipto. Es un sitio de los más estratégicos del planeta. A través del canal de Suez, pasan petroleros y es una vía de navegación fundamental para Occidente también. De modo que si el Egipto cae en poder de un gobierno de estos islamistas fanáticos, radicales, pues la crisis que va a venir, la que se puede armar, es de campeonato. Es de campeonato la que se puede armar. Como Egipto caiga en manos de estos llamados hermanos musulmanes, esta hermandad musulmana de fanáticos que buscan la destrucción de Israel y de los Estados Unidos. Si ellos toman el control del estrecho este, del canal de Suez, pues pueden estrangular la economía de Occidente. Y lo primero que van a hacer, ya han dicho ellos, es romper el pacto de paz que tienen con Israel. Sabéis que ese pacto se hizo en el año 1979. Gobernaba en Israel Begin, tal Begin, y en Egipto un tal Anwar el Sadat. Si os acordáis, en el año 1981, 2 años después de firmarse el pacto de paz con Israel, Anwar el Sadat fue asesinado en un desfile militar. Salió en todas las televisiones del mundo. Le acribillaron a tiros, no solamente a él, sino a muchísimos más que estaban ahí en las gradas. Los acribillaron a tiros. Y es cuando pues llegó al poder su vicepresidente, que era Hosni Mubarak, que es el que está ahora, y al cual pues van a destituir también. O se marcha del país ya rápido o le sacan por la fuerza. Pero en Egipto va a llegar un régimen islamista radical, eso seguro.
Y no tan solo eso, hermanos. Cuando caen este tipo de crisis, como el del petróleo, que es fundamental en todas las naciones, se está viendo cómo las monedas también mundiales se están devaluando. Eso también está trayendo muchos problemas. Cedo palabra.
Pues sí, así es, hermano. Ya sabéis que Occidente depende, de momento depende del petróleo. Dependemos del petróleo en gran medida, unos países más, otros países menos. España, por ejemplo, depende muchísimo del petróleo y del gas natural procedente de otro país musulmán que está cerca de Egipto, que se llama Argelia. Ya se está hablando que también se está moviendo, se están revolucionando ahí en Argelia. Se puede contagiar también Argelia. Y si Argelia cae también en manos de un régimen extremista musulmán, pues nos cortarían, por ejemplo, a España, pues, seguro que nos cortarían el petróleo, el gas natural. Y eso pues crearía una crisis económica aquí en España pues mucho más grave que la que tenemos ahora, tremendamente grave. O sea, es unas revoluciones que se están extendiendo país por país, se están extendiendo estas revoluciones populares por los países musulmanes, que podrían también pasar al resto de países de Europa también y de otros países, revoluciones populares que desalojen del poder a los actuales gobiernos. Esto se podría extender también a otros muchos países. Pero de momento está ocurriendo aquí en los países mahometanos, que son, como sabéis, enemigos de Israel. Egipto de momento, pues es un país aliado de Estados Unidos, es un país que está en paz con Israel. Por el pacto de paz que firmaron en el año 1979, es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Oriente Medio. Si Egipto cae en manos de esta hermandad musulmana, de estos fanáticos asesinos mahometanos, de estos hijos de Satanás, pues eso va a ser un polvorín que va a estallar. Como pierda Estados Unidos a este aliado, que es Egipto, sin ninguna duda la guerra mundial comenzará en el Oriente Medio y ocurriría este año 2011. Este año 2011. Tal como van las cosas. Tal como van las cosas, si hay una guerra en Oriente Medio, si hay una guerra en Oriente Medio contra Israel, comenzaría este año, en el 2011. Yo, mi opinión personal es que es una opinión personal mía, esto no tiene que ver nada con una profecía, ¿eh? Mi opinión personal es que la Tercera Guerra Mundial va a ocurrir en este año 2011 y que para el año 2012, en la famosa fecha del 2012, el año que viene, comenzará el gobierno mundial de la bestia. Ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. Yo creo que va a comenzar el año que viene, en el 2012. Es mi opinión personal.
Mi pensar de esto es que los Estados Unidos van a ceder o permitir estos países, perdón, estos países no, estos movimientos de los ayatolas y todos esos movimientos se ven. ¿Y para qué? Bueno, mi opinión es para intervenirlos y apoderarse del petróleo. Lo mismo que pasó con Irak y la idea que le metieron a la gente o le vendieron el sueño de que Irak tenía armas biológicas, pero al final se vio muy claro que no había nada. Simplemente fue algo que se inventó para poder intervenir a Irán, perdón, a Irak y apoderarse del petróleo. Esa es tu palabra.
Gracias, hermano. Bueno, en Egipto no es que haya mucho petróleo, en Egipto hay muy poco petróleo. Estados Unidos no va a intervenir, no va a invadir Egipto, igual que no invadió Irán, cuando los ayatolás, el ayatolá Jomeini en el año 1979, pues es derrocado también el gobierno del Shah de Persia y llegan los ayatolás, pues Estados Unidos no invadió Irán, no hizo nada. Exactamente lo mismo va a ocurrir con Egipto. Estados Unidos no va a intervenir. Lo que sí está diciendo Estados Unidos es que todos los americanos, hoy he leído en las noticias, todos los americanos, todos los ciudadanos americanos que estén en Egipto, que cuanto antes salgan zumbando, que salgan de ese país, que se marchen de ese país, que regresen a Estados Unidos. Cuando eso lo dice Estados Unidos, significa sencillamente o que va a haber una guerra civil en Egipto o que va a implantarse en Egipto un gobierno radical, un gobierno de fanáticos mahometanos. Por eso es que está instando a estadounidenses a que se marchen corriendo, se marchen de Egipto.
Pero más probable será que vengan de Yemen, porque en Yemen es que más, hay mayor flujo de terroristas.
¿Que venga del Yemen quién? Hermano.
De Yemen. Yemen es una pequeña ciudad que está en esa misma situación donde han surgido muchos de estos extremistas.
Sí, pero vamos, yo me estoy refiriendo que Estados Unidos está diciendo a su población de americanos que hay, pues están de turistas en Egipto, a que se marchen corriendo de ese país. Cuando eso lo dice Estados Unidos es porque o bien está a punto de estallar una guerra civil o porque se va a implantar un gobierno antiamericano, antiisraelí, un gobierno de mahometanos fanáticos. Por eso es que está instando pues a los americanos que están en Egipto a que se marchen, a que se vayan corriendo a Estados Unidos. Lo he leído, he estado leyendo hoy las noticias. Y eso significa sencillamente. Y no penséis que Estados Unidos va a intervenir y va a invadir Egipto ni nada por el estilo. No lo hizo con Irán, no lo hizo con Irán en el año 79, lo va a hacer ahora con Egipto. No, lo que va a ocurrir
No,
en
no, no.
Egipto es que se va
No.
a implantar un gobierno fanático ahí.
No es que lo va a intervenir, sino que él está dejando que estos movimientos se vayan apoderando de estos países. Él ha dejado y ha cedido, porque realmente para él no hay ningún interés intervenirlos cuando no hay ningún beneficio. Es lo mismo que con Cuba. ¿Por qué Cuba no ha sido intervenido? Es sencillo, porque no hay nada que buscar ahí. Simplemente un grupo de gente que la ha mantenido el gobierno absorbiéndola, simplemente con ese régimen que tiene. Cedo palabra.
Así es. Lo más importante que tiene Egipto, pues es el canal de Suez, el canal de Suez y las pirámides. Las pirámides son muy importantes, los secretos de las pirámides que están guardando. Hay secretos que se han descubierto de las pirámides de Giza, de las pirámides de Egipto y es un, como sabes, un patrimonio de la humanidad. Eso es algo muy importante, lo más importante que tiene Egipto. Y luego el sitio, el país estratégico que es, ahí está el canal de Suez. Y hace frontera encima, hace frontera con Israel. Es decir, que como los fanáticos extremistas lleguen al poder en Egipto, que es lo más probable, pues sin ninguna duda, tened seguro que estalla una nueva guerra en Oriente Medio entre Israel y los países musulmanes. Ya lo han dicho, que van a romper el pacto de paz con Israel. La hermandad musulmana, que es el principal partido religioso fanático de Egipto, se llama la Hermandad Musulmana, pues son fanáticos mahometanos, son asesinos, han matado a muchos cristianos en Egipto. Estos mahometanos fanáticos han matado a cristianos y son los que ahora, pues en medio de estas revueltas, pues quieren llegar al poder. Quieren derrocar al que hay ahora, al aliado de Estados Unidos, que es Mubarak, el presidente Mubarak, y quieren derrocarle, pues prácticamente igual que lo que ocurrió con el Shah de Persia ahí en Irán,
en el año 1979. Le quieren derrocar, pues, para llegar estos fanáticos al poder. Está la situación tan grave, tan peligrosa, la cual pues estamos ahora. Así que estemos atentos a los próximos días, las próximas semanas, próximos días, lo que está ocurriendo aquí en Egipto. De momento he leído antes en el periódico esta tarde que la esposa y los hijos del presidente Mubarak de Egipto ya se han marchado de Egipto, ya están en Londres, se han refugiado, se supone que se habrán llevado pues cientos de miles de millones, habrán saqueado el país porque son unos corruptos. Este tipejo llevaba más de 30 años gobernando Egipto, un país lleno de miseria, de pobreza, de paro. Entonces este tío va a salir, o bien sale por las buenas o bien se marcha por las malas, o bien se marcha libremente o le sacan por la fuerza o le matan. Pero su gobierno ya ha terminado, ya ha acabado, y lo que se va a implantar ahora es sin ninguna duda, veréis cómo se implanta un gobierno musulmán, maometano, fanático, de fanáticos enemigos de Israel. Israel está cada vez más aislada y más sola.
Un ratito pido palabra.
Sí, adelante, hermano Carlos.
Lo que yo pienso que está sucediendo ahora allá en Egipto es que todo el Medio Oriente había llegado a un punto muerto, porque pues ya Estados Unidos y la élite mundial ya se cargó con Irak, ya tiene toda esa reserva de petróleo, y había llegado a un punto muerto porque ya no, si las cosas hubieran seguido sin todas estas revoluciones, no, ningún país se hubiera empezado un desorden, una guerra contra Israel, por ejemplo. Con todo este desorden, yo creo que ellos mismos lo impulsaron para desestabilizar la región y que empiecen, si no una guerra, por lo menos sí muchos ataques entre todos estos países musulmanes contra Israel. Así que ellos ya luego vendrían con una solución, con un tratado de paz, y se harían ya con toda la región. O sea, están creando un problema para luego llegar ellos mismos con una solución, con un tratado de paz, como hemos dicho muchas veces aquí en estos podcasts, en estos programas, de que el anticristo ya luego vendría a colocarle paz al Medio Oriente. Entonces creo que eso es lo que está sucediendo, que están empezando a desestabilizar toda la región, porque había llegado como un punto muerto, porque no creo que Irán se comenzara una guerra contra así solo contra Israel, aunque Irán puede estar envuelto en esto, pero en un segundo nivel. Creo que las cabezas que pensaron todo este desorden están sentados en la élite mundial. Y ya sabemos qué élite es. Entonces creo que esa es la estrategia, ¿no? Crear el desorden para luego venir con una solución y quedar como los buenos de la película. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos, por la participación. Hombre, yo lo que creo es que lo más probable es que Israel lance el primer ataque, que sean los primeros en golpear tanto a Irán como a todos los enemigos, a los países árabes radicalizados, enemigos de Israel. Pues va a ser, seguramente sería Israel el primero en dar el primer golpe, sería el dar el primer ataque, pues para que no les pillaran por sorpresa. Ya lo ha hecho varias veces Israel a lo largo de la historia, han sido ellos los primeros en dar el primer golpe, un ataque preventivo tanto a Irán como a Egipto, por ejemplo. Si llega un gobierno radical, un gobierno de fanáticos, pues también golpearía a Egipto y a Siria también, que son enemigos a muerte de Israel. Todos estos dos países serían atacados por Israel. Israel tiene suficiente armamento muy poderoso para poder enfrentarse con todos esos países, con todos esos enemigos. Entonces, ¿cuándo vendría? Sí, tiene que venir un periodo de paz después de esta guerra. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, pues no habrá guerras. No habrá guerra, lo que se va a implantar es un gobierno mundial y la gente va a decir que hay paz y seguridad. Por eso es que dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando digan hay paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Y ahí, cuando se habla de la destrucción repentina, se está refiriendo al día del Señor, a la venida gloriosa del Señor Jesús. para destruir a todos los malvados. Ojito, no se está refiriendo a una guerra mundial. La destrucción repentina se refiere al día del Señor. Entonces tiene que venir un periodo de aparente paz y seguridad al mundo. La gente va a decir que ya ha llegado a Oriente Medio, que ha llegado al mundo ya la paz y seguridad. Y cuando el mundo crea estar en paz y seguridad, pues es cuando vendrá el Señor Jesús, cuando vendrá la destrucción de repente. Así lo dice la profecía, bien clarito.
Y sabemos también, hermano, de mano de quién viene esto, porque es que es muy claro, con esta sub y baja de los combustibles y del petróleo, lo que también está haciendo es desestabilizando las monedas. ¿Y a qué nos va a llevar? A una moneda mundial, tal como lo presentó el presidente de Rusia, que si no me equivoco, en la reunión del G20, cuando pusieron la moneda de exhibición. No era la moneda que iba a ser ya realmente, pero una exhibición ya de la idea de estos grandes mandatarios de la unificación de las economías. ¿Y para qué? Para manejarnos mejor y mantenernos mayormente aislados y mayor manejados. Que Dios nos ampare. Cedo palabra.
Sí, eso lo dijo el presidente de Rusia el otro día. Habló de la moneda mundial. Lo que va a existir en el gobierno mundial es que ya no va a ser ni moneda siquiera. No va a ser la moneda mundial, lo que va a estar es una marca para poder comprar y vender. Será la famosa marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, y servirá para comprar y vender. Es decir, que el sistema monetario todo se tiene que hundir. La tercera guerra mundial va a destruir todo el sistema monetario mundial, todo el sistema económico. Como decía una vez, ¿os acordáis la entrevista que hice el año pasado a este gran economista y analista político, que es Adrián Salvucci? La entrevista que le hizo aquí en la sala de charlas, él lo dijo bien clarito, ¿no? Lo dice bien, que lo que pretende la élite mundial, los Illuminati, pues lo que van a hacer al final es dar una patada al tablero de ajedrez, derribar todas las fichas, derribar todo el juego, dar una patada al tablero y poder implantar así su gobierno mundial, su nuevo orden mundial. ¿Qué significa eso de dar la patada al tablero de ajedrez? Pues desencadenar una tercera guerra mundial. Eso es lo que decía el amigo este, el hermano Adrián Salvucci. Van a desencadenar una tercera guerra mundial, van a dar la patada al tablero de ajedrez y seguidamente de entre esas ruinas pues saldrá su gobierno mundial, el gobierno mundial de la bestia, que como sabéis pues va a durar 42 meses, 3 años y medio.
Sí, claro, quería aportar algo más. Algo curioso que a mí sí me está llamando la atención es, se está dando, o estoy viendo, pueden más o menos investigar de eso, hermanos, es que ya se está registrando ya por vía electrónica a las personas en un sistema de base de datos, mayormente ya con las tarjetas electrónicas. Es decir, ya yo mayormente tú buscas a una persona googleas y buscas a una persona, ya fácilmente tú encuentras una gran cantidad de información y datos, y eso da mucho miedo, porque ya se está logrando una unificación de información de las personas e incluso un control mundial. Cedo palabra.
Así es, hermano, efectivamente, cada vez todo se está haciendo más centralizado, más informatizado, y lo que buscan es sencillamente la élite, lo que busca es el control de la humanidad. En primer lugar, reducir la población mundial, aproximadamente a 500 millones de habitantes. Eso ya está escrito, está escrito en un texto escrito por los Illuminati. Es decir, matar a la inmensa mayoría de la población mundial, ya sea por medio de una guerra mundial, una tercera guerra mundial, por medio de epidemias, por medio del hambre, y seguidamente implantar su gobierno mundial, donde los que queden supervivientes pues estarán marcados y serán como esclavos que trabajarán para esta élite mundial. Llevarán todos la marca en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender. Ese es el objetivo de estos hijos de Satanás, de esta élite mundial, que pretende implantar su nuevo orden mundial, sencillamente.
Así mismo es, hermano. Incluso voy a buscar para la próxima charla que hay un economista que cita exactamente esto, que cuando se dan ciertas situaciones, lo más recomendable es las guerras para las muertes, es decir, para disminuir la población mundial. Y eso creo que era un Illuminati que citó eso en un libro, pero tengo que buscarlo primero para dárselo, hermano. Cedo palabra.
Así es, no solamente por medio de guerras, sino por medio de epidemias, por medio de enfermedades, en las ciudades se asesina, los gobiernos matan a la gente, a enfermos, los asesinan pues para reducir la población mundial. Eso pasa que ahora lo van a hacer de forma mucho más rápida, lo van a hacer por medio de una tercera guerra mundial nuclear, donde se van a utilizar armas de destrucción masiva, como armas químicas, armas bacteriológicas, armas nucleares, pues van a reducir, que está escrito así, está escrito en el libro del Apocalipsis, en donde más de la mitad de la población mundial pues va a perecer. Por medio del aborto también, ¿eh? Sabéis que por medio del aborto, estos hijos de Satanás, estos Illuminati, también pues reducen la población mundial. Las leyes del aborto, pues el objetivo de ellos es eso, es reducir la población mundial.
No tan solo eso, hermano, sino que también han pervertido todo el sistema. Es decir, ya incluso están desmoralizando la familia. La familia es por donde han empezado. ¿Por qué? Porque cuando desmoralizan la familia, la destruyen, es una de las formas de cómo cambiar en la forma de vida de las personas. Bueno, ya yo lo he dicho anteriormente de cómo los casos en los otros países se aprueba el uso de la marihuana hasta cierta cantidad, de cómo ya se aceptan en varios países el casamiento entre homosexuales y que también adopten niños. Esas son de las situaciones que se van dando y el cambio de cómo ellos quieren convertir la sociedad en un aberramiento total. Cedo palabra.
Así es, hermano. Muy bien. Bien, pues nos vamos a marchar. Yo que ya me tengo que marchar, hermanos. Vengo, podéis ver el Joel este y el Jorge no han entrado. Dijeron que me dieron su palabra de que iban a entrar hoy a la sala para tener el debate. No han cumplido su palabra. Esta pareja de mentirosos, chilenos, iglesieros. Y está claro que son unos miedosos, además de unos cobardicas y unos gallinas. No se atreven a tener el debate. Ellos mismos han sido los que me lo dijeron, que querían tener el debate, y ya veis la palabra que tienen estos embusteros iglesieros. Así que nada, hermanos, pues ya sabéis, el viernes tendremos la siguiente reunión, la siguiente charla. Estemos atentos esta semana, estemos atentos a las noticias, a lo que está ocurriendo con el asunto este de Egipto. Estemos alerta y estemos informados. Es importante que estemos informados. Bien, hermanos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión edificante que hemos tenido aquí varios hermanos de diferentes países. Te damos las gracias por toda esa gracia que nos has dado, esa misericordia con la cual pues podemos tener la vida eterna. Esa salvación eterna que tú nos has dado, que nos has regalado, que recibiremos en ese último día, en ese siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo Jesús, para salvar a los que le esperan. Te pedimos, Padre, que esta charla, que este estudio bíblico, pues sirva para que todos estos judaizantes se den cuenta del falso evangelio que están predicando, que recapaciten, que se arrepientan y que crean en la verdadera buena noticia, en el verdadero evangelio de tu gracia. El verdadero evangelio que predicaba tu hijo, que predicaron los apóstoles y que predicamos nosotros. Que se den cuenta que les han engañado estos judaizantes. Te pedimos también que aquellos que no conocen el verdadero evangelio, pues que también por medio de esta charla bíblica que hemos tenido, este estudio, pues lleguen al conocimiento de la verdad y de la verdadera buena noticia, para que puedan también ellos tener el conocimiento de la vida eterna. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo viernes, si Dios quiere, nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere. Que tengáis buena semana y que lo paséis bien.